Hoy vamos a estar mirando algo muy importante porque aquí Pablo lo que nos va a enseñar es cuál es el problema que tiene la gente en cuanto a la posición correcta delante de Dios. Pablo lo que va a hacer es de que otra vez se va a enfocar en la justificación y lo va en cierta manera a mirar de otro ángulo y realmente va a mostrar Pablo por qué es de que la gente no es salva. Y no es tanto la elección, sino también de que la gente no quiere la justicia que Dios ofrece en el Evangelio. Entonces ahí abra conmigo su Biblia en Romanos 10 y vamos a leer de Romanos 10 del 1 al 3. Y mire lo que la palabra santa del Señor dice en Romanos 10:1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Pedimos, Señor, en esta tarde que tú nos hagas ver, Señor, por medio de tu Espíritu, que nos explique, Señor, y nos motive tu Espíritu Santo, Señor, a siempre poner nuestra confianza en ti. Que no tenemos nada, Señor, que ofrecer. En nuestras manos no tenemos nada. Y ayúdanos a entender, Señor, qué es lo que tú pides de nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder explicar este texto y pido que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. Todos nosotros nacemos, por ponerlo de esta manera, preprogramados, que todo en esta vida se gana por un buen esfuerzo. Desde pequeños a los niños les enseñamos de que todo se gana a través del esfuerzo. El problema es en cuanto a la salvación, la buena posición delante de Dios, del tribunal de Dios, la justificación, la salvación. Nosotros naturalmente queremos ganárnosla. Pensamos de que nuestro esfuerzo produce en Dios una satisfacción. Nunca entendemos muy bien de que nosotros somos hombres caídos. Venemos a este mundo ya pecadores. Entonces, hay un gran problema en nuestras mentes, así naturales, como nacemos de bebés. Hay un gran problema y hay un gran error. El gran error es de que nos hacemos una idea equivocada de Dios. Nosotros nos fabricamos una idea distorsionada de lo que Dios requiere. Pensamos de que nosotros realmente no somos pecadores. Pensamos de que venimos a este mundo completamente neutrales y no hay una inclinación al bien o al mal. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Romanos no nos enseñó eso los primeros tres capítulos. Nos enseñó de que ya venimos inclinados al mal. Entonces tenemos una distorsión en cuanto a lo que nosotros somos. Nosotros somos ya pecadores y nosotros pensamos de que, ok, Dios me pide algo y yo hago algo y Dios se agrada de lo que yo hago. Pensamos como pecadores y pensamos de que tenemos lo necesario para agradar a Dios. Nosotros pensamos de que podemos producir una justicia que satisfaga las demandas de un Dios perfecto. Pensamos que si solo intentamos hacer mejores, pensamos que si yo dejo de ser mala persona y me hago buena persona, pensamos que podemos satisfacer al Dios del cielo. Pensamos que nuestros intentos, y mire cómo lo estoy poniendo, nuestros intentos a tratar de ser mejores personas, a ser más piadosas, podemos de cierta manera endeudar a Dios y decirle a Dios, Dios, tú me debes, mira qué tan buena persona soy. Pero ¿sabe cuál es el problema de todo eso? Dios nunca es un deudor. Nosotros no podemos endeudar a Dios en nada. Vaya conmigo ahí más adelantito en Romanos 11. Y ahí Pablo lo pone y lo deja muy claro de que Dios no es un Dios a quien nosotros podemos endeudar. En Romanos 10, el 34, el 35, mire cómo termina Pablo toda esta sección. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que él tenga que recompensarle? Nosotros como sus criaturas nunca podemos endeudar a Dios. No importa con todas las buenas cosas que nosotros hacemos, todas las cosas que nosotros hacemos vienen manchadas de pecado. Y nosotros como humanos naturales, así bajo pecado, nacemos con la mentalidad de que nuestras buenas obras valen de algo, de que en cierta manera podemos usar eso y decir, no, al final del día Dios va a pesar mis buenas obras y mis malas obras, no considerando de que todas nuestras buenas obras, por ponerlo así, vienen manchadas de orgullo y de pecado. Nosotros lo que hacemos, ¿sabe qué es lo que hace el hombre? Dice, ok, yo voy a tomar la ley de Dios y en cierta manera voy a endeudar a Dios y lo voy a tomar todo lo que Él me ordenó en la Escritura como una descripción de trabajo. Y dice uno, oh, yo puedo hacer eso, los 10 mandamientos yo los puedo hacer. Además, Dios en su ley dice, haz esto y vivirás. Y uno dice, oh, ok, entonces yo tengo que hacer esto y voy a vivir. No, no dice la ley de que nos va a dar vida eterna. Pero uno dice, oh, yo puedo. ¿Yo le puedo mostrar a Dios que yo puedo? Lo tomo como una descripción de trabajo. Ya ve, usted va a su trabajo, trabaja 40 horas. ¿Y cuándo es cuando le pagan? Al final de las 40 horas. En ese tiempo, su empleador, su patrón, le debe y no salda la deuda hasta el final. Y nosotros nos hacemos la idea de que, ok, yo voy a hacer buenas obras y van a ser muy buenas según mi criterio. Y yo voy a mirar a todos los demás y yo voy a ser mejor que todos los demás. Y voy a endeudar a Dios y al final del día Dios me va a galardonar según las cosas que yo hice. Así era lo que hacían los judíos. Pero déjese de eso. Los judíos, ¿sabe qué hicieron ellos? Ellos se sobrellevaron más los 10 mandamientos. ¿Ellos sabe qué hicieron? Ellos establecieron 613 leyes y reglamentos, provisiones y mandatos para no poder romper los 10 mandamientos. O sea, ellos lo llevaron a un nivel más allá y ellos concluyeron, Dios va a estar súper contento, impresionado de nosotros, de cómo nosotros mantenemos la ley. Pero nosotros como hombres caídos, ¿sabe qué es lo que nosotros ignoramos de la ley? La esencia de la ley. Jesús dice en Marcos 10:30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Quién puede hacer eso? Nadie. Ha habido solamente una persona que ha podido amar al Señor su Dios con todo esto. La ley no es tanto unas ordenanzas escritas en piedra que se cumplen exteriormente. Hay un espíritu de la ley que se debe de cumplir y nadie puede. No podemos ni siquiera hacerlo perfectamente exteriormente. Pero nosotros decimos, oh, si yo tengo que hacer eso, no importa cómo lo haga interior, con que lo haga exterior, yo voy a endeudar a Dios. Pero ¿quién puede hacer esto a la perfección? ¿Sabe por qué no podemos hacer esto? Porque la salvación no se gana. Y a Dios no se le endeuda. A Dios no se le endeuda con nuestras buenas obras. Así no trabaja Dios. Dios no trabaja de la manera de cómo nosotros pensamos naturalmente que trabaja. Tu celo, como miramos la semana pasada, tu sinceridad, no endeuda a Dios en ninguna manera. Si el Dios eterno va a relacionarse con sus criaturas, lo hemos mirado en Romanos 9, se va a relacionar ya sea con misericordia, con gracia o con justicia, pero nunca por deuda. Nunca basado en una deuda que Dios debe. Los que están en Cristo Jesús, miramos en Romanos 9, reciben gracia. Y no la recibieron porque se la merecieron. La recibieron libremente de las riquezas de su gloria, como Pablo dijo al final de Romanos 9, sin merecerlo. Dios no le debía a nadie, Dios no te debía a ti nada. Y sabes, Dios nunca te va a deber a ti nada. Si tú eres salvo y estás en Cristo, es porque libremente, por su gracia y su misericordia, te dio algo. Es lo que gracia es. Pero si tú mueres fuera de Cristo, en el día final, ¿sabes quién le va a deber a quién? Tú le vas a deber a Dios. ¿Sabes por qué? Porque su perfecta, santa, buena ley no la pudiste cumplir al 100%. Este es el problema que el hombre tiene. Desconoce lo que la ley realmente pide, trata de establecer su propia justicia con el fin de endeudar a Dios y rechaza la justicia que Dios ofrece en el Evangelio. Ese es el problema del hombre y es lo que vamos a mirar hoy aquí en este pasaje. Y Pablo dice ahí en el 2 de Romanos 10, porque yo testifico a su favor, o sea, está hablando al pueblo judío, yo testifico de que ellos tienen un gran celo por una religión o por un Dios, de que ellos solamente miran la letra de la ley y nunca miran el espíritu que Él pide en esa ley. Ellos tienen un gran celo. Y Pablo dice, yo testifico que ellos lo tienen, pero no conforme a un pleno conocimiento. Y miren lo que dice en el 3. Pues desconociendo la justicia de Dios. Ahora, yo le pregunto aquí en esta tarde, ¿qué es la justicia de Dios? Porque aquí Pablo está diciendo, el problema de ellos es que desconocen la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Qué es lo que Dios demanda? ¿Qué es lo que Dios demanda de sus criaturas? ¿Qué le demandó Dios a Adán y Eva? Obediencia. ¿Cuánta obediencia requiere Dios? Dios requerirá 80% de obediencia. ¿Qué tal 90%? ¿Qué tal el 99.9%? ¿Cuánta obediencia requiere Dios según el estándar de un Dios santo perfecto? ¿Qué es lo que requiere Dios? Dios requiere obediencia total, completa obediencia, el 100%. El problema, ¿sabe qué es? Adán, ¿sabe con cuánta obediencia nos dejó? Con cero. Cero obediencia. Y aún nuestras buenas obras que nosotros tratamos de poder hacer con los demás, allá afuera, con nuestras familias, esas según buenas obras que nosotros podemos pensar que estamos haciendo, viene manchada con orgullo, viene manchada con pecado y con una autosuficiencia propia. Siempre viene así. ¿Por qué? Porque el problema radical de la raíz del corazón del hombre siempre está manchada con pecado. Y aquí Pablo nos enseña que estos judíos, y no solamente los judíos, cualquier persona que quiere endeudar a Dios y mostrarle de que él la salvación se la gana, cualquier persona que hace eso está desconociendo la justicia de Dios. No entienden de que Dios requiere perfecta obediencia. Perfecta. Dios no puede aceptar algo menos de la perfección, porque Él es un Dios santo. La gente que trata de establecer la suya y trata de agradar a Dios por lo que Él puede hacer, no entienden. Desconocen la justicia de Dios, la totalidad de lo que Dios demanda. Un Dios santo pide que sus criaturas sean santas, completamente, no tratando de ser santas. Dios no busca intentos, Dios no anda buscando intentos, Dios no anda buscando esfuerzos mediocres que nosotros podemos hacer. Cuando Dios dio su ley, Él dijo, amarás al Señor tu Dios. Cuando Jesucristo la resumió, y resumió toda la ley en dos posiciones, por ponerlo así, Él dijo, amarás. No es una trata de amar o intenta de amar al Señor tu Dios. No, es una ordenanza. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Santiago, ¿sabe qué nos dice Santiago? El apóstol Santiago, Jacobo, él dice, cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, tropieza en uno, es culpable de todos. Tú tropiezas, eres culpable de toda. Ese es el problema. La santa, justa, buena ley de Dios no solo se cumple con intentos externos, así como los escribas y los fariseos lo tenían en su mente, sino con el corazón, con la mente, con los pensamientos, que todos esos son internos. Y Jesucristo vino y expandió eso y dijo, ustedes no cumplen la ley. ¿Saben por qué no la cumplen? Porque la ley no es algo exterior. La ley también es interior. Y los fariseos, ellos se daban de santos, ellos se daban de justos, porque exteriormente tenían todo. Ellos realmente, exteriormente eran santos y justos a la vista de todos los hombres, pero en realidad ignoraban y desconocían lo interno de la ley, el espíritu de la ley. Vaya conmigo a Mateo 15 y mire cómo Jesucristo les voltea este entendimiento erróneo de cómo ellos miraban la ley. Y expone su ignorancia en ello. Mateo 15, del 3 al 9. Aquí está Jesucristo enfrentándose. Y mire lo que Jesús les dice, empezando en el 3. Y respondió él y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Aquí Jesucristo los está enfrentando cara a cara y les está diciendo, ustedes quebrantan el mandamiento porque tienen una tradición. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Eso es lo que la ley dice. La ley dice eso en el Antiguo Testamento. Pero vosotros decís, aquí los está exponiendo, cualquiera que diga a su padre o a su madre, oh, es ofrenda de Dios, todo lo mío con lo que puede ser ayudado tu mamá y papá, ¿no necesita más honrar a su padre o a su madre? Así invalidaste la palabra de Dios por causa de vuestra tradición, hipócritas. Bien profetizó Isaías de vosotros cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando doctrinas, lo esencial de la salvación, como preceptos de hombres. Tradiciones y preceptos de hombre adornan el exterior de toda persona que quiere justificarse a sí mismo. Tradiciones, preceptos de hombres. Pero, ¿de qué sirve ser perfecto exteriormente? Si lo interior está lleno de odio, de orgullo, de muerte, ¿quiénes fueron los que planearon la muerte de Jesucristo? Los perfectos de afuera estaban llenos de odio por dentro. Creo que el error del hombre está en que no entendemos lo que Dios pide en su ley. La ley nos muestra la santidad de Dios, lo bueno de Dios, lo justo de Dios. Y la ley, ¿sabe qué hace? Nos muestra de que nosotros no somos santos, de que no somos buenos y que no somos justos. La ley es como un espejo. La ley nos demanda llegar a algo y nosotros la miramos y decimos, no puedo hacer eso completo. Puedo hacerlo exteriormente, es fácil hacer la ley exteriormente, pero lo interno de la ley, lo que Dios realmente mira, lo que Dios realmente demanda, lo que Dios realmente acepta, quedamos completamente en el suelo. No podemos hacerla. Desconocemos de que la ley nos pide perfección y nosotros no la tenemos. Desconocemos eso. Y Pablo en dos porciones, él en cierta manera antes de ser cristiano desconocía lo que la ley decía. Él cuando miramos la vez pasada en Filipenses 3, él dijo en Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, que viene según la ley, hallado irreprensible. Él pensaba que él era perfecto. Pablo pensaba que él había alcanzado todo. Antes de su conversión, él entendía que la justicia de la ley se ganaba exteriormente, de que él podía hacerlo. ¿Y sabe qué relata Pablo en 1 Timoteo 1:10, 1:12 al 13? Mire lo que él dice, si gusta ir conmigo en sus notas, en 1 Timoteo 1:12 al 13 dice, gracias doy a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Aun habiendo yo sido blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, me mostró misericordia, porque lo hice en ignorancia. Él pensaba que él había alcanzado toda la ley, hallado irreprensible según la justicia que es de la ley. Él ignoraba, cuando antes de venir a Cristo, él ignoraba lo que realmente la ley pedía. Y él, cuando le escribe a Timoteo, él dice, todo lo que yo hice, Timoteo, Dios me mostró misericordia, porque todo lo que yo hice, lo hice en ignorancia, en mi incredulidad. Ahora, Pablo no era un hombre ignorante. En cuanto a la ley, él era fariseo de fariseos. Pero él no entendía, desconocía qué era lo que Dios realmente pedía. Es claro que la justicia que Dios demanda y requiere del hombre es una justicia perfecta. Es una justicia sin mancha. Una justicia pura, completa. Cuando Dios dio la ley en el Sinaí, en el monte Horeb, Dios no dio 10 sugerencias. Dios no dio 10 opiniones. Dios no dijo, a ver, estos 10 intentos, a ver quién pueden. Y cada día se renuevan. Cada día agarras tienes un nuevo shot, a ver si puedes cumplirlos. No. Son 10 ordenanzas, son 10 palabras. Eso nos deja a todos nosotros en bancarrota y ruina moral, reprobados ante la ley de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en pecado. Pero hubo alguien que sí alcanzó esa ley, sí alcanzó la justicia de la ley, sí alcanzó una justicia perfecta, sí alcanzó una justicia completa, una obediencia perfecta. Jesucristo alcanzó perfección, completamente una vida llena de méritos de obediencia, los méritos que tú necesitas para entrar al cielo. Dios no va a aceptar a pecadores en el cielo. Dios va a aceptar a aquellos que están cubiertos de una perfecta justicia y tú y yo no la tenemos. Necesitamos una justicia externa, una justicia ajena. Hebreos 9:14, él nos dice, por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesucristo se ofreció en un sacrificio perfecto a Dios. En él hubo perfección. En nuestros intentos no hay perfección. Entonces, desconocemos lo que Dios realmente pide de justicia, porque no la podemos alcanzar, porque no entendemos la perfección que Dios demanda a través de su santa ley. Pero miren, no solamente malinterpretamos lo que Dios demanda. Dios no demanda intentos, Dios no demanda sugerencias, Dios demanda perfección. Y no entendemos eso, pero ¿sabe qué? Usted le predica el evangelio a alguien y usted le dice que en el evangelio se proclama la justicia de Dios, una justicia que Dios provee al hombre para que sea salvo, una justicia perfecta, la justicia de Cristo, y Dios es el que la regala y nos la ofrece completamente, gratuitamente en el evangelio, y las personas, ¿saben qué? Aún esa justicia desconocen. Así están todos los que rechazan el evangelio. Mire lo que dice Romanos 3:20. Aquí está la justicia de Dios. Y es la justicia que Dios alcanzó para el hombre. Y aún la gente desconoce esta justicia ofrecida en el Evangelio. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley, ningún humano será justificado ante él, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Nadie va a ser justificado por la ley, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios. Eso es lo que se ofrece en el Evangelio, la justicia de Dios, por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen, porque no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Pero aquí está en el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Esta es la justicia de Dios. Eso es lo que la gente desconoce. Aún en el Evangelio la desconocen. Porque en su tolerancia pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Dios, de que Él sea el justo, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Y lo Pablo pregunta esta pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? ¿Sabe cuál es el problema del hombre? Niegan el Evangelio, ¿sabe por qué? Porque dicen, no, ¿cómo que la salvación viene gratis? La salvación se gana. ¿En qué me voy a jactar? ¿Cómo que Dios me quita toda la jactancia? ¿Cómo que Dios me deja desnudo sin nada? Y yo tengo que aceptar la justicia de alguien más. Eso me deja a mí sin poder yo mostrar algo hacia Dios. Con ese evangelio, ¿me quieres quitar con la única cosa con la que me puedo jactar? Así recibe mucha gente el evangelio. Con eso, con gracia, con misericordia, yo puedo mostrarle a Dios. Yo no necesito ningún regalo. Yo no necesito, aunque no lo dicen por fuera, pero lo piensa por dentro. Yo no necesito eso. ¿Cómo que Dios me va a salvar a gratis? Yo tengo que hacer algo. Yo tengo que mostrar algo. No gracias, yo puedo solo. Dios sí hizo un muy buen trabajo, pero yo le voy a mostrar a Dios de que yo también puedo hacer un muy buen trabajo. Pues Pablo aquí está diciendo en Romanos 3:10, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Ese es el problema del hombre. Desconoce lo que Dios pide, perfección, y cuando se les predica gratuitamente esa justicia que Dios proveyó, la desconocen, y no solamente la desconocen, sino que la rechazan y dicen, no, yo puedo. No me vengas con eso de que la salvación es un regalo. Yo no soy ningún mendigo. Yo le voy a mostrar a Dios que yo puedo. Y procuramos establecer la nuestra. La nuestra. Esta es la idea de tratar de cimentar o fundar la justicia que Dios requiere en nosotros mismos, en edificar sobre nuestra propia simiente de según una justicia que nosotros podemos producir, una torre de justicia con nuestros propios méritos. ¿Por qué será que nosotros como humanos procuramos siempre establecer nuestra propia justicia? Se nos predica el Evangelio y decimos, oh, eso es excelente, pero yo puedo. Yo soy mexicano, los mexicanos todo pueden. Yo le voy a mostrar a Dios, ¿qué es eso que viene aquí y me regala algo gratis? Yo voy a establecer, yo le voy a mostrar a Dios, aún después de que se nos ofrece gratuitamente. No es tanto de que, oh no, Dios no me eligió, no. Es tanto de que el hombre realmente no quiere. En aquel día no va a haber nadie que le va a poder decir, no, pues Dios, la culpa es tuya, tú no me eligiste. Dios va a voltear y le va a decir, tú aún no quisiste. El problema también cae en ti. ¿Por qué? Porque tú estableciste tu propia justicia, rechazaste la justicia que yo ofrecí en el Evangelio y estableciste la tuya. ¿Por qué? Por orgullo, por arrogancia, por jactancia, por autosuficiencia, por tratar de mostrar de que tú también puedes. Así como hizo Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva? La regaron, mandaron a todo el cosmos a una ruina. ¿Y qué fue lo que hicieron? Oh, ¿nos vamos a esconder? Oye, ¿sabes qué, Adán? ¿Sabes qué, Eva? Yo voy a cubrir tu pecado. Yo voy a mostrarle a Dios de que lo arreglamos. Y salieron ahí del arbustito ya todos cubiertos y Dios dijo, ¡no! ¡Eso no! Y Dios tuvo que proveerles algo. Si Adán y Eva ya estaban pensando así como nosotros, hijos de Adán y Eva, vamos a pensar, de que nosotros podemos. ¿Cómo es eso de que yo voy a entrar al reino de los cielos abrazado de una justicia ajena, la justicia de Cristo? Muchas gracias, yo puedo solito. ¿Qué es eso que la salvación es un regalo que viene de parte de Dios gratis? ¿Qué cree Dios? ¿Que yo soy ando mendigando allá para que Dios me ande dando? ¡Yo puedo! ¿Sabe por qué hacemos eso? Por nuestro pecado, nuestra arrogancia de nuestro corazón nos hace hacer eso. ¿Y sabe qué? Muy dentro pensamos, la necesidad de gracia es para alguien débil. Alguien débil sí ocupa gracia. Yo soy una persona fuerte. Yo le voy a mostrar a Dios. El mérito propio es para el fuerte, es para la persona fuerte. La salvación a gratis como regalo me ofende. ¿Qué es eso que Dios alcanzó todo por mí y no me dejó una oportunidad para mostrarle de que yo puedo? Eso es una ofensa. ¿Qué me está tratando de mostrar Dios? ¿De que yo soy incapaz? ¿Sabe qué? Usted es incapaz y yo soy incapaz moralmente de hacer nada bueno. Incapacitados nos dejó Adán. Y nosotros decimos, no, yo solamente lo recibo si yo me lo gano. Si no me lo gano, yo no lo recibo. Y el Evangelio, ¿sabe qué es lo que hace? Destruye el orgullo humano. Borra toda ocasión o método para poder yo jactarme y gloriarme de que yo alcancé la salvación. El Evangelio borra completamente eso. El Evangelio completamente destruye cualquier orgullo. ¿Sabes por qué? Porque todos aquellos que son salvos, que fueron salvos, que serán salvos, van a ser salvos por pura gracia de Dios. Jesucristo alcanzó todo por nosotros. Tú no le puedes cambiar, tú no le puedes quitar. Necesitamos descansar en Cristo totalmente, totalmente para salvación. ¿Y sabe qué? Eso se nos hace difícil porque al final del día nuestro orgullo siempre quiere decir, Dios, mira, yo hice esto por ti. Mira, Dios, es que yo tengo todo esto. Se nos hace difícil a nosotros no tener ninguna ocasión para poder jactarnos en nuestra arrogancia. Se nos quita de nuestros pies cualquier manera de jactarnos. ¿Y sabe qué? Eso nos hace correr y abrazar la perfecta justicia de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro representante, Cristo Jesús. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de que usted se propone hacer un rompecabezas de 3,000 piezas. Y usted le pide a sus familiares, a sus hijos, ayúdame con el rompecabezas, ayúdame. Y nadie quiere. Entonces usted dice, no, pues yo lo voy a hacer solo. Y cada día usted pone una piececita, pone 3 piececitas, 10 piececitas, 20 piececitas cada día y trabaja. Cada día usted dedica tiempo solo, pieza por pieza, día por día, por 60 días, 90 días. Es un rompecabezas grandote. Nadie quiso ayudarlo y usted solo le trabaja cada día. Y llega el día final donde ya casi está todo el marco del rompecabezas y ya le faltan unas 10 piezas. Y usted está ya bien emocionado de que ya va a terminar su obra maestra y usted está a punto de poner la última pieza y le suena el teléfono y usted tiene que salir. porque pasó algo o le llamaron por algo importante y se quedó la última pieza ahí. Y luego pues usted regresa de eso importante y regresa y dice, ok, voy a tener la satisfacción de poner la última pieza y terminar esta obra que le he dedicado tanto tiempo. Y usted regresa y usted mira de que esa pieza alguien más fue y la puso. ¿Qué haría usted? Si usted le dedicó horas y días a un rompecabezas y alguien viene y se lo termina, ¿qué haría usted? ¿Sabe qué haría yo? Yo agarraría ese rompecabezas y lo tiraría a la basura. ¿Sabe por qué? Porque me quitó a mí la satisfacción de decir, yo hice eso. ¿Sabe qué? El día o la ocasión en que la gente, cualquier persona, trata de agregarle a la perfecta obra de Cristo, trata de modificar la perfecta obra de Cristo, es como si usted manchara todo el rompecabezas. Jesucristo al final del día se llevará toda la gloria, toda la honra. No hay nada de que nosotros vamos a imponer algo para terminar la justicia de Cristo. La obra de Cristo es completa. Fue la obra de Él. Si yo le agrego, yo la arruino. Si yo le quito, yo la arruino. Y todo sería en vano ante los ojos de Dios. Si yo trato de poner mi cucharadita, mi última pieza, arruino lo que Jesucristo alcanzó. Pues cuando el hombre desconoce la justicia de Dios y procura establecer la suya propia, arruina, mancha, desecha, anula, pisotea, descalifica la perfecta justicia de Cristo Jesús que es ofrecida en el Evangelio. Y Pablo aquí está diciendo, desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Sabe qué pasa con todo eso? Hay de aquellos en el último día que después de que sinceramente se les ofreció el Evangelio, el perdón de los pecados por medio del Evangelio y rechazan la perfecta justicia de Dios, la rechazan. El escritor de Hebreos nos da una advertencia. Yo pienso que esta es la advertencia más dura de toda la Biblia. Uno pensaba que el Antiguo Testamento era difícil. Miren lo que dice el Nuevo. En Hebreos 10, 29 al 31. Mire, déjeme se lo leo y ponga atención a cómo lo pone el escritor de Hebreos. Esta es una advertencia. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado, y ha ultrajado el Espíritu de gracia? O sea, desechan, regresan a sus propias obras, desechando la perfecta obra de Cristo, poniendo, tratando de establecer algo que ellos pueden hacer. Y mire lo que dice el 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Y mire lo que dice en el 31. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es locura rechazar la justicia que Dios provee. Es suicidio. Es locura rechazar la única justicia que Dios acepta. Dios no va a aceptar la tuya. ¿Cómo lo puedo poner de otra manera? Dios no va a aceptar tus buenas obras. Para estar bien delante de Él, Dios no va a aceptar lo que tú puedes traer. Dios va a aceptar una justicia, la justicia de Cristo. Dios proveyó, así como Dios a Abraham le dijo que hiciera algo y al final de antes de que pasara todo, Dios proveyó a Abraham un corderito atado ahí en un arbusto. Pues Dios proveyó por nosotros. No traigas, estaba escuchando a Martin Lloyd Jones y él dice, no traigas a tu Isaac. Dios ya ha proveído a su hijo. No traigas a tu Isaac. Es locura pensar que nosotros podemos agregarle, estableciendo la nuestra. Si tú estableces la tuya, rechazas la de Cristo. Así de fácil. No hagas eso. Eso es locura. No procuras establecer la tuya propia. Y Pablo está diciendo, ese es el problema que ellos tienen. Por ejemplo, estaba escuchando a Sujel Michelén esta semana también, y él da un perfecto ejemplo, una ilustración de cómo, qué locura es tratar de establecer nuestra justicia. ¿Algún día alguien ha jugado el juego de mesa llamado Monopolio? Monopoly. Pues este juego se trata de ganar la mesa y ganar propiedades y tratar de ganar dineros con el fin de jugarlo de tal manera y que me toque buenas jugadas para ganarle al demás y quitarle el dinero a los demás. Pues imagínense, vamos a suponer de que usted gana ese juego y se hace el millonario. Pues en ese juego se juega con papelito, recibe dólares de 50, de 20, de 100, de 1000. Imagínese que usted gana y usted se cree todo un millonario y dice, ah, no, pues ya soy millonario, ya todos fueron a la bancarrota. ¿Y qué si usted agarra de todos esos papelitos y dice, ok, voy a ir a depositarlos al banco? Y va acá al banco y dice, ay, vengo a depositar dinero, soy un millonario, vengo a depositar lo que me gané. Y usted le da el dinero de Monopolio a los del banco, ¿qué le diría al del banco? Le diré, usted está loco. ¿Qué clase de valor tienen estos papelitos? No tienen valor ni en el papel en que están impresos. Aquí no se corre esta moneda. Usted no puede venir a depositar $1,000,000 de Monopolio. ¿Por qué? Porque eso no satisface el mercado. Aquí se trabaja en dólares. El banco le diría, usted está loco. Pues el día o la persona que en aquel día diga, no, Dios, mira, aquí están mis buenas obras. Dios va a decir, pues que estás loco. Tus buenas obras están manchadas con pecado. Son como trapos de inmundicia tus buenas obras. ¿Cómo crees que tú me vas a endeudar a mí? ¿Estás loco? Tratando tus buenas obras como si fuera una moneda corriente. Y Sujel dice, tus buenas obras no circulan en el reino de Dios. Esa moneda no circula en el reino de Dios. La única moneda que circula en el cielo es la justicia de Jesús. Y cuando tú desechas y desconoces la justicia de Dios y tratas de procurar de establecer la tuya, es como si estuvieras jugando con dinero. Papel, tus obras no bastan, se quedan cortas. Y sigue diciendo en el 3, desconocieron la justicia de Dios, procuraron establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Déjenme les pregunto en esta tarde, ¿cómo va a ser salvo el hombre? Porque aquí Pablo nos da la respuesta. Si tú vas a ser salvo, ¿sabes por qué vas a ser salvo? Porque te sometiste a la justicia de Dios. No trataste de establecer la tuya propia. Si tú vas a ser salvo, va a ser porque te sometiste a algo ajeno. Recibiste algo ajeno y no trataste de establecer algo que tú pudiste hacer. Eso era el problema de los judíos. Por eso Pablo está orando para que sean salvos. Porque no eran salvos, porque no se sometieron a la justicia de Dios, sino que la rechazaron totalmente. Todo aquel que trata de establecer su propia justicia ante Dios, automáticamente se rebela en contra de lo que Dios ha establecido y proveído en el Evangelio. Completamente dices, yo no necesito eso, yo no me voy a someter a algo que Dios me puede regalar. Y que yo lo puedo recibir por fe. Ese es el problema de los judíos. Ese es el problema de cualquier persona que rechaza el Evangelio. ¿Y sabe qué? Algún día le dará cuentas a Dios. Porque el problema fue de ellos. No fue de que Dios. El problema no se lo vamos a poder mostrar a Dios. Esta palabra someterse acarrea la idea de voluntariamente someterse bajo de una autoridad, a una autoridad mayor, de rendirse, de rendir nuestra voluntad a algo superior. Someternos, así como si alguien se enlista en el ejército, esa persona más vale que se someta en todo. Entonces la idea es súper clara. Todo aquel que recibe la justicia de Dios libremente ofrecida en el Evangelio, la recibe no porque hace con el tal de impresionar. No, sino que se somete completamente a lo que Dios provee. Y si pensamos bien, Dios proveyó lo perfecto. ¿Qué más podemos pedir si tenemos lo perfecto? No se trata de hacer, se trata de someter y recibir con brazos abiertos la perfecta justicia de Cristo Jesús por la sola fe. Se trata de depender en Dios. Y no en nosotros. Se trata de rendirse. Se trata de parar. Se trata de aceptar lo que jamás podría alcanzar. Y lo recibo por fe. Vaya conmigo a Lucas 18 y con esto termino. Aquí miramos precisamente estas dos actitudes. En la parábola del fariseo, el recaudador de impuestos, en Lucas 18:9, mire cómo dice Jesús. Refirió también esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. O sea, esta confianza es una confianza ignorante, desconocían la justicia de Dios. Trataban de establecer la suya misma porque ellos se miraban como justos y se creían mejor que los demás. Y en el 10, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Miren la distinción. El fariseo era una persona que exteriormente era perfecta. Un recaudador de impuestos era judío, pero se había vendido al servicio de Roma y los miraban como si fueran unos completos paganos. Y son estos dos hombres. El fariseo, puesto de pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. O sea, él en su oración de volada pinta la raya y dice: mira, Dios, yo te doy gracias a ti porque yo soy esta clase de persona. Y luego diferencia: yo soy esta clase de persona, no soy de esa clase. Según agradeciendo a Dios, pero orándose a sí mismo. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Esta persona era una persona excepcional. O sea, él está diciendo: mira lo que hago yo para endeudarte, Dios. Mira todo lo que yo hago. Y para mantener mi separación, para que no me tengan como ese publicano, ese recaudador de impuestos. Y en el 13, pero el recaudador de impuestos. Entonces, miramos la actitud de uno. Y esta es la actitud del otro. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo. O sea, él no tenía autojusticia. ¿Qué venir a ofrecerle a Dios? Él no tenía nada que ofrecer, sino que dependía y se sometía a lo que Dios podía ofrecerle a él misericordiosamente. Y este hombre reconocía lo que era, mira lo que dice. Sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios, ten piedad de mí, pecador. Literalmente dice: sé propicio de mí, el pecador. Esta persona, su actitud era completamente diferente. Sé propicio tú de mí. ¿Por qué? Porque yo soy el pecador de pecadores. Tú haz algo por mí. Yo reconozco quién soy. Podríamos decir que este hombre vil, mundano, entendía más que el otro. Él no desconocía la justicia de Dios. Él sabía de que Dios pedía perfección y que él no tenía nada, no tenía nada que ofrecerle a Dios. Venía con manos vacías, con manos sin nada. No procuró establecer su propia justicia, no tenía justicia. Él no daba el diezmo, él no hacía tantas cosas, él no podía jactarse y no se jactó. ¿Y sabe qué? Él se sometió a lo que Dios podía ofrecerle a él, por pura gracia, diciendo: Dios, sé propicio, ten misericordia de mí, tú, de mí, porque yo soy un pecador. ¿Y sabe cómo Jesucristo concluye esta parábola? En el 14, os digo que este descendió a su casa justificado, pero aquel no. Este sí descendió a su casa justificado. El único pasaje de la Escritura donde Jesucristo usa la palabra justificado en esta parábola. Este que sí reconoció la justicia de Dios. Y no procuró establecer la suya propia, sino que se sometió a la justicia de Dios. Este fue el que se fue a su casa justificado, completamente en una posición buena delante de Dios. ¿Por qué? ¿En qué dependió él? En la gracia, en la misericordia, en el propicio de Dios que Dios le podía ofrecer. En eso dependió. El recaudador de impuestos, miramos completamente otra actitud, y los judíos y la gente que rechaza el evangelio continúan con esta actitud. Por eso no van a ser salvos, porque Dios no puede salvar a alguien que rechaza su justicia, establece la suya propia y no se somete a la justicia de Dios. Y Jesucristo dice: por eso este descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque todo aquel que se ensalza será humillado. ¿Y sabe qué? En aquel día final va a haber un montón de gente humillada al suelo, llena de autojusticia, pero humillada al final día. Pero el que se humilla será ensalzado. La gente no es salva porque Dios tiene el problema. La gente no es salva porque no se humilla y no recibe lo que Dios ofrece en el evangelio. Porque desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Ahora yo te pregunto en esta tarde, ¿estás desconociendo la justicia de Dios? Si entiendes de que Dios pide perfección, y si entiendes de que la perfección fue alcanzada por Dios en Cristo, en su vida, en su cruz, si entiendes eso, ¿sabe qué le dice Jesucristo a... En el Sermón del Monte, a los que le estaban escuchando, les dice en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no supera a los de las escribas y fariseos, no entraráis en el reino de los cielos. No es de que tú vas a producir esa justicia. Tú debes depender en una justicia que supera la de los fariseos. Y esa justicia solamente se encuentra en Cristo Jesús. Entonces yo te pregunto, ¿estás desconociendo lo que Dios demanda y lo que Dios provee? Déjame te pregunto otra pregunta. ¿Estás procurando tú establecer la tuya? ¿Estás confiando en ti mismo? ¿Estás llenándote de orgullo a ti mismo? ¿Piensas que tú puedes? ¿Piensas que dices, yo voy a mostrarle a Dios? Pues en el mismo Sermón del Monte Jesucristo dice: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que no tienen en qué jactarse, en qué confiar, que son pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Todo el que es salvo por gracia es pobre en espíritu, porque no tenemos nada que ofrecer, dependemos en una justicia ajena. Ahora, el número 3, te estás sometiendo a la justicia de Dios, te estás sometiendo. Te rindes, paras de caminar para ganarte el cielo, te estás rindiendo, estás parando, estás ya entendiendo de que la salvación no te la vas a ganar por tus obras, aunque sí va a haber obras, pero no es la base de tu salvación. La justicia de Cristo es la base de tu salvación. ¿Entiendes tú que tienes que someterte a una justicia ajena, porque Jesucristo en Mateo 9, 12 y 13, mire lo que dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico. Los que están sanos no necesitan un médico, sino los que están enfermos. Y luego más adelante en el 13, porque yo vine a llamar, no he venido a llamar a justos. Aquellos que no se someten, aquellos que tratan de establecer su propia justicia, aquellos que desconocen la justicia de Dios ofrecida en el Evangelio, yo no vine a llamar a esos, sino a qué, pecadores. ¿Qué dice Pablo? De quien yo soy el primero. Oremos en esta tarde. Padre, te damos gracias por lo que tú ofreces libremente. Ayúdanos, Señor, a entender de que tenemos que parar, tenemos que confiar, tenemos que someternos. No hay nada más que nosotros podemos hacer. No hay nada que podemos traer. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a no desconocer tu justicia. Una justicia que me adorna a mí, que nos adorna a nosotros. Ayúdanos a no establecer la nuestra. Ayúdanos a someternos a lo que tú libremente nos regalas en Cristo Jesús. Es difícil, Señor, porque nuestro pecado en veces nos hace pensar lo opuesto. Señor, te doy gracias por mis hermanos en esta tarde y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les haga ver en esta tarde lo que tu palabra nos enseñó en esta tarde. En nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.